Soy el padre Javier Olivera Rabassi y continuamos con un nuevo capítulo acerca de las cruzadas. Las cruzadas fue un movimiento popular. Volvamos a nuestro tema. Los musulmanes, dijimos, habían irrumpido violentamente en Medio Oriente al punto de hacer peligrar la misma Europa cristiana en un asalto. Se trataba de ir entonces a la reconquista de Tierra Santa. Y el hombre medieval era distinto de nosotros. Conocía esa tierra hasta sus más íntimos detalles, aunque nunca hubiese estado, ya que había sido espiritualmente alimentado desde su más tierna infancia con las Sagradas Escrituras. Se me dirá, bueno, pero todo el mundo, padre, no sabía leer ni escribir. Es cierto, pero todo resultaba familiar a partir de las predicaciones, de los vitrales, de las pinturas. La cueva de Belén, el pozo de Jacob, el Calvario, los lugares por los que viajó San Pablo, los salmos que escuchaban de los monjes, la belleza de esos parajes no le era por completo desconocida. Todo le hablaba de los santos lugares, ¿no? Por otra parte, en la época feudal, montada toda ella sobre el fundamento de las posesiones concretas, parecía obvio que la tierra del Señor fuese considerada como el feudo de la cristiandad. Pensar lo contrario habría implicado, en cierta manera, una tremenda injusticia. Se conocía el valor de la tierra. Algunos historiadores modernos, influenciados por la ideología marxista, le han asignado a las cruzadas razones puramente de índole económica. Estamos imbuidos por el pensamiento marxista incluso sin saberlo. Como bien señala la medievalista Régine Pernoud, esta interpretación no es sino el fruto de una extraña transposición del pasado a nuestra mentalidad del día de hoy. Lo pensamos todo con criterios materialistas. Es decir, que todo lo que se ve hoy por hoy en el mundo tiene que ser visto a partir de la economía, ¿no? Es la reducción de la filosofía a la economía, Marx. Mucho más cerca de esta realidad estaba Guibert de Nogent, que quería hoy leerles un pequeño párrafo, un abad benedictino del primer cuarto del siglo XII, que escribió su Historia de las Cruzadas. Y aseguraba que los caballeros habían impuesto la tarea de reconquistar Jerusalén, la Jerusalén terrena me refiero, con el fin de poder gozar de la Jerusalén celestial, de la que era su imagen realmente. Es de él la célebre frase que se repetía en Francia para mostrar la valentía de los cruzados, ¿no? Y sobre todo los cruzados franceses, ¿no? Él decía, gesta dei per francos, la gesta de Dios a través de los francos, los hechos memorables de Dios a través de los franceses, ¿no? Las cruzadas van a durar casi hasta el fin del siglo XIII. Y durante todo el transcurso de estos episodios, va a estar como telón de fondo en todos los acontecimientos de la Europa cristiana. Sean estos políticos, religiosos, económicos o incluso artísticos. Es como el tema musical de la Edad Media de las cruzadas, ¿no? Se suele hablar mucho de unas 8 cruzadas, pero de hecho, hay que decirlo con verdad, solamente no hubo casi, bueno, por hablar de la cruzada en general, que tuvo 8 episodios, pero en realidad no hubo ni siquiera un año en que no partiesen de Europa contingentes y contingentes, más o menos numerosos de cruzados, incluso a veces sin armas, a intentar reconquistar Tierra Santa. Los cruzados eran conducidos por lo general por señores de la nobleza, a veces incluso por monjes. Por eso nos parece acertada la opinión de Daniel Robs, otro gran historiador francés, que no es adecuado hablar más bien de las cruzadas, sino de la cruzada, en singular, simplemente. Porque fue solamente único y el mismo y persistente el fervor, el ímpetu que fue ininterrumpido a lo largo de esos siglos y que llevó desde Occidente hasta el Santo Sepulcro quizás lo mejor de Europa. La primera oleada de la marea fue tan pero tan incontenible que la jerarquía de la Iglesia no pudo mayormente influir sobre la cruzada o sobre las cruzadas. Fue la llamada cruzada popular, la primera cruzada, convocada por un religioso memorable, muy conocido en la historia de la Edad Media, de la ciudad de Amiens, Pedro el Ermitaño, ¿no? Pierre l'Ermite, Pedro el Ermitaño, muy, muy famoso este hombre, un hombre carismático, tremendamente austero, quien predicaba las cruzadas, es el hecho de ir a reconquistar las tierras cristianas tomadas por el Islam, y a quien seguían muchísimas multitudes, algunos caballeros, por cierto, pero también muchos mendigos, ancianos, mujeres incluso y hasta niños. Esa caravana interminable de gente, incluso humilde, que se ponía en camino para reconquistar un pedazo de tierra entrañable para la iglesia. Fue un fenómeno único en la historia. Y lo recordamos, ya lo hemos dicho en otra de las clases, que antiguamente la guerra era cuestión de la gente noble, era un honor ir a la guerra. Pero la cruzada fue un primer fenómeno en el que todo el mundo fue aceptado. Nos encontramos entonces ante un episodio exótico. Aquellos aldeanos apodados, paradojalmente, los que iban a la cruzada como cruzados por los pedazos de tela, eran ennoblecidos en la guerra, ¿no? Y se acuñó un término en francés para aquellos que no podían partir o no querían partir, llamado así, les manants, es decir, los que se quedaban, porque viene del latín manio, es permanecer en. La historia comenzaba entonces a convertirse en una epopeya, una epopeya que desde el punto militar va a dar muchísimo que hablar. Este caso de Pedro el Ermitaño, Pierre l'Ermite, va a acabar por ser un caso resonante, porque no solamente fue un gran convocador de las cruzadas, sino que fue un hombre temible por las familias, donde pasaba, recolectaba gente. En aquellos tiempos eran tiempos realmente heroicos, donde mucha gente estaba dispuesta a dar su sangre en defensa de la propia fe de los prójimos cristianos que se encontraban en Tierra Santa. Vamos a leer un pequeño párrafo de Régine Pernoud respecto de lo que implicaba ir a la guerra. Decía ella: para la antigüedad el héroe era el vencedor, el héroe, Aquiles, por ejemplo. Pero como se ha podido comprobar, las canciones de gesta ensalzan no a los vencedores incluso, sino a los vencidos, a los vencidos heroicos. Recordemos que Roldán, prácticamente contemporáneo a Pedro el Ermitaño, también es un vencido. Claro, porque no todas las cruzadas han terminado bien, incluso para los cristianos. Sigue diciendo Pernoud: no debemos olvidar que nos hallamos ante la civilización cristiana, para lo cual el fracaso aparente, el fracaso temporal y material, acompaña a menudo a la santidad. Pensemos en Jesús, un fracaso, la cruz, por la cual nos vino la salvación, un fracaso entre comillas, ¿no? Acompaña entonces a menudo a la santidad, a la par que mantiene su fecundidad interna, fecundidad a veces invisible de inmediato, y cuyos frutos se manifestarán posteriormente. Tal es, no lo olvidemos, el significado de la cruz y la muerte de Cristo. Es decir, que aunque muchos cruzados vayan a intentar recuperar Tierra Santa y fracasen en esta empresa, como de hecho va a suceder con el tiempo, van a ser tenidos siempre en estos tiempos como gente memorable, como gente que vivió y se desvivió por intentar defender a aquellos que estaban sufriendo. Sea lo que fuera, al mismo tiempo que Pedro el Ermitaño, y que lanzaba sus turbas con los nobles y se preparaban realmente con gran seriedad, se constituían varios cuerpos del ejército que incluso van a ir poco a poco avanzando sobre Tierra Santa. El primero de los cuerpos del ejército fue organizado, según los historiadores de las cruzadas o de la cruzada, por medio de los belgas y los franceses. También en ellos había alemanes, por cierto, ¿no? El gran jefe de todo este grupo de la primera cruzada fue el famoso y conocido Godofredo de Bouillon, duque de la Lorena Baja, de la Baja Lorena, un hombre espléndido, ¿no? Desde un punto de vista humano, militar, fuerte, valiente, de un vigor extraordinario, a la vez que sencillo, generoso, de piedad realmente ejemplar. Godofredo es como el paradigma del cruzado auténtico, casi casi un santo, aunque nunca, por cierto, fue canonizado. Las crónicas relatan un episodio muy famoso, memorable, ¿no? Que cuando entró Godofredo de Bouillon en Jerusalén, año 1099, ¿no? Él se va a negar a aceptar el título de rey de Jerusalén. Van a ganar los cruzados en la primera cruzada, cuando están a punto de coronarlo con una corona de oro, ¿no? Y va a decir, no, yo no soy digno de ser coronado de oro donde mi señor fue coronado de espinas, ¿no? ¿No? Cuando murió, al año siguiente, en 1100, su hermano Balduino no va a tener demasiados escrúpulos y con él formalmente va a comenzar el reino franco de Jerusalén, y la instauración de una monarquía feudal que va a durar más o menos casi un siglo. Este es un dato no menor, ya que prueba una vez más el espíritu de la cruzada, que fue el espíritu de la cristiandad medieval, de la cristiandad feudal, al punto tal de intentar trasladar la estructura cristiana europea, incluso sus castillos, sus construcciones, que es lo que va a incluso a posibilitar el gobierno cristiano de casi un siglo entero en Tierra Santa. No tenemos tiempo, ni viene el caso aquí, el relatar detalladamente el desarrollo histórico de las cruzadas. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto vale la pena repetirlo, es que las cruzadas no siempre han sido o no son atacadas puntualmente por el tema histórico, por el hecho histórico en sí, sino que sobre todo son atacadas por aquello que las generó, el espíritu cristiano. Y más bien es atacada porque, esto que decíamos ya en otra de las clases, de que se piensa que toda violencia está mal, que toda violencia siempre es mala, es un pecado. Y esto realmente es una mentalidad pacifista, moderna, contraria incluso al propio catecismo. A veces es lícito y a veces es hasta obligatorio levantarse en armas y defender la verdad desarmada por medio de la fuerza armada. Que no te la cuenten.
Sí.